128. A veces, estudiando nuestras aflicciones y contratiempos en este mundo, es fácil concluir que en la vida venidera disfrutaremos mucho, pero aquí y ahora todo será pura miseria. Cristo habló de llevar la cruz y todo esto, pero eso no es cierto. En muchas partes de la Biblia se puede ver que Dios nos ha dado mucho para disfrutar aquí y ahora. Primero de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Pero mire, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No está solamente hablando a los ricos. Dios nos ha dado cosas de disfrutar. Y hay manera de disfrutar lo que Dios nos ha dado aquí y ahora. Primero Timoteo 4:7. Dice, desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, y cuando dice piedad, está hablando de la vida santa, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. No solamente de la venidera, sino de la vida presente, podemos vivir disfrutando las bendiciones de Dios. Y el Salmo de hoy nos enseñará cómo. Versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Eso es el primer punto. Pensando en el orden del hogar. Hay seguridad en una familia porque en el lugar hay personas que teman a Dios. Hay personas que han aprendido suficientemente para entender que Dios toma muy en serio el concepto de un pacto. Van a estar muy conscientes de lo que han prometido delante de Dios y muchos testigos. Por ejemplo, toma usted a esta mujer como su legítima esposa para vivir juntos en el santo estado de del matrimonio, según lo ordenado por Dios. Y hace preguntas. Promete amarla, honrarla, cuidarla en enfermedad y en salud, y rechazando a todos los las demás mujeres, él es fiel mientras vivan los dos. Y el hombre normalmente dice sí. Y después a la mujer, toma usted a este hombre como su legítimo esposo para vivir juntos en el santo estado del matrimonio, según lo ordenado por Dios. Promete amarlo, honrarlo, obedecerle y cuidarlo en enfermedad y en salud, y rechazando a todos los demás hombres, serle fiel mientras vivan los dos. Para muchos estas simplemente son palabras rápidamente olvidadas. Pero la persona que vive en el temor de Dios sabe que Dios no va a olvidar estas promesas tan fácilmente. Como que en Eclesiastés 5, dice, cuando fueres a la casa de Dios, y muchos se casan en la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Aquí está el punto en versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Eso es uno que toma votos matrimoniales y después dice, pues yo no sé, yo no sabía lo que estaba pasando ahí. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Los que realmente entienden el pacto van a saber que por medio del pacto se puede recibir grandes bendiciones, pero también se puede recibir grandes maldiciones. Y eso está en toda la Biblia. Pero cuando los padres viven en el temor de Dios, los hijos van a sentir una profunda seguridad y será posible realmente establecer el orden del hogar. Otra vez, versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando los hijos vean en sus padres una piedad no fingida, sino sincera, será natural para ellos empezar sus vidas con un temor actual de Dios también. Y los que tienen ese temor van a andar en los caminos de Dios. Van a evitar lo que es sucio espiritualmente en sus entretenimientos, por ejemplo, sus actividades, lo que permite que entre en su casa. Hay una guía muy práctica en Filipenses 4:8, si alguien quiere leer. Amén, gracias Diego. Eso es una guía. La Biblia ni la iglesia va a decir, no, tú no puedes ir a esa película, tú no puedes mirar ese programa de televisión. Pero aquí hay una guía para que los padres deciden con sabiduría. Versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando dice bienaventurado, dice será bendecido, será feliz. Vas a disfrutar comiendo lo que tú has ganado en casa. Aquí se ve que con la bendición de Dios te puedes disfrutar la vida presente. Para muchos su trabajo es una molestia, una esclavitud, en donde se maltratan a veces a la gente. Pero la persona que está viviendo en el temor de Dios debe de encontrar algo de gozo aún en un trabajo difícil. Y cuando llega a su casa, debe de ser gozoso comiendo, disfrutando el fruto de su trabajo. Teniendo una orden en el hogar, debe de sentir muy cómodo con los suyos, viviendo en armonía de la casa. Hermanos, eso no quiere decir nunca que es necesario tener mucho dinero para estar feliz. Hay un Salmo 15:17, dice, mejor la comida de legumbres, donde hay amor, que de buen buey engordado, donde hay odio. ¿Qué está diciendo? El proverbio nos enseña que lo importante para el orden del hogar es el amor, no la cantidad de dinero. Con muy poco, en este caso, sin carne. Hay familias en el mundo que no tienen carne cada día, ni cada semana. Con legumbres, se puede disfrutar la comida con tu familia cuando hay amor. Pero en medio del odio, no importa. Si tiene un buey engordado, no va a producir la bendición. Seguramente algunos de ustedes han conocido ricos y han visto en su casa, es un desastre, a veces. Pero hay una palabra y un concepto muy importante en este Salmo. Y esta palabra es la mesa. La mesa. La mesa en el hogar cristiano es central para el orden. A través de los siglos en las familias cristianas, todos han sentado juntos a la mesa para orar, para comer y después para abrir la Biblia brevemente. En el hogar moderno, el orden a veces ha sido perdido. Muchas veces no todos comen al mismo tiempo. Pues yo voy a comer ahora, tú te comes más tarde. O se comen al mismo tiempo con muchos huyendo a sus rincones respectivos. Unos mirando la televisión, otros escondiendo en sus recámaras, otros con sus mentes en sus celulares. Cuando este pasa, es evidente que el hogar está perdiendo su orden. El orden establecido por la mesa. Y va a leer la palabra en el versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí la Biblia presupone que tendrás tus hijos alrededor de ti, a tu mesa. Y hermanos, tiene que reconocer que simplemente tener una mesa es una bendición. Escuché de un misionero que fue a la África y notó que en una ciudad muy pobre las mujeres ni tenían una mesa sobre la cual se pudiera preparar su comida. Solamente en un edificio en toda la ciudad había una mesa. Es que ellas se preparaban su comida en el suelo sobre unos tableros de madera. Nosotros normalmente tenemos mesas. Eso no es el problema. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos usando la mesa? ¿Tienes la madre, el padre, los hijos alrededor de la mesa comiendo juntos? ¿Está el padre de la familia abriendo la Biblia después de comer para una lectura breve y un poco de aplicación? ¿Cómo está el orden de tu hogar? ¿Están los hijos comiendo en todos lados, mirando la televisión o jugando con celulares? Otra vez, versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tu mesa. La mujer es como la vid, una planta delicada, pero sumamente valiosa. Y así será para el hombre que vive en la bendición de Dios. Ella está a su lado, dice, al lado de su casa, como la costilla, no sobre él como cabeza, y tampoco debajo de sus pies. Los hijos son como plantas de olivo, plantas fuertes, pero necesitando lo nutritivo, que va a tomar tiempo en su preparación. Si toma mucho tiempo preparar la comida física, cuanto más la comida espiritual. Y si se aprenden grandes cantidades de errores en las escuelas del gobierno, va a costar aún más tiempo corrigiendo todo esto. Versículo 4. He aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. El hombre que teme a Jehová en una familia que teme a Dios va a mantener ese orden. Yo no he comido con muchos de ustedes, no puedo juzgar. No sé si todo está en orden o no. He comido en la casa de la hermana Carmen y yo sé que ahí la mesa es casi sagrada. Pero el hombre, sabiendo que ha sido llamado para funcionar como el profeta o el maestro de la familia, será dispuesto a instruir, hasta corregir cuando sea necesario. Y tomando sus responsabilidades en serio, habrá una paz, un gozo y una alegría en este hogar. Y hermano, con Dios a tu lado, no te puedes fallar. Versículo 5. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Cuando habla aquí de Sion, de Jerusalén, está hablando del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento se aplican estos términos, Sion y Jerusalén, a nosotros, a la iglesia, al reino de Dios. En Hebreos 12, 18 dice, porque no os habéis acercado al monte Jerusalén, que se podía palpar y que arde en fuego a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Poco más adelante, 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion, hablando a nosotros, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Dice que nosotros hemos llegado a Jerusalén, no del Medio Oriente, sino a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esto está diciendo que cuando hay una buena orden en la casa, en el hogar, que la familia también va a tener su participación en la iglesia de Dios. Van a recibir bendición de la iglesia, también van a contribuir. En muchas partes del Nuevo Testamento habla de la hospitalidad, que hay un pastor que viene visitando o un misionero, y la familia que tiene orden puede decir, pues ven a mi casa. Yo no siento vergüenza de cómo estoy relacionándome con mi esposa. Yo no tengo miedo de que mis hijos se hagan un escándalo. Mi casa está en orden. Vengan a mi casa. Y tu hermano, lo puedes hacer. Van a tener el deseo de ver su iglesia y hasta su ciudad prosperando en el Señor y no hundiéndose en la maldad. Su casa está en orden y ahora dice, ahora, ¿qué más puedo hacer? Extendiendo el dominio de Dios. Pero cuando la casa es un desastre, el matrimonio un desorden, claro, no va a avanzar a nada más. Último versículo 6. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Aquí está hablando de abuelos. De que el hombre temeroso de Dios normalmente va a ver sus nietos. Va a disfrutar sus nietos en esta vida. Hay muchos casos en nuestros tiempos en que los padres están separados ya de sus hijos. Existen muchas familias quebrantadas por falta del amor, falta de compromiso, falta de pacto. Pero debajo de la bendición de Dios, el hombre que teme a Dios y anda en sus caminos, tiene otra forma de orden y estabilidad. Es muy probable que si ha caminado en los caminos del Señor, que estará bienvenido en las casas de sus hijos y verá a sus nietos y a veces hasta a sus bisnietos. Eso es lo que pasó con José en Egipto, después de vivir una vida muy fructífera. Dice en Génesis 50:23, y vio José los hijos de Efraín, eso quiere decir sus nietos, hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Entonces a veces se ve abuelos muy felices con sus nietos. Eso es una bendición de Dios. Hay otros que ni saben dónde están sus nietos. Un poco antes, en Génesis 49, dijo de José, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extiendan sobre el muro. José vivía en el temor de Dios y bajo esa bendición tenía su casa en orden. Si alguien quiere leer Proverbios 17:6. Amén. Corona de los viejos son los nietos. Caminando bien con Dios es una bendición que normalmente se puede esperar. Y esto habla de un buen orden en el hogar. Bueno, a la aplicación. ¿Cómo está el orden de tu casa, hermano, hermana? ¿Cómo estás usando la mesa que Dios te ha dado como regalo? Una de las cosas que Job realmente faltaba después de su tragedia era tener sus hijos en su presencia. Dice en Job 29:5, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, dice que cuando Dios estaba con él, y mis hijos alrededor de mí. Estaba recordando qué dulce era. Y normalmente el hombre tiene a sus hijos alrededor de su persona a la mesa, compartiendo la buena comida y la confraternidad. Eso también es parte de la razón de que los restaurantes son una industria gigantesca aquí en este condado. Se hacen muchos trabajos. La gente quiere salir y compartir su mesa con amigos, con familia de lejos. Hacen la Santa Cena, la mesa. Lleva gran simbolismo. Y no estoy diciendo la mesa de la casa es el mismo. No, no es el mismo. Pero hay algo consagrado con la mesa del hogar cristiano. En la Santa Cena tenemos una unión y comunión en amor con nuestro Salvador. Pero ¿cómo está en tu casa? ¿Hay unión, comunión, amor de familia alrededor de la mesa? ¿O acaso cada persona ya está en su propio rincón, con sus propios intereses? En toda la Biblia, hermano, cuando una vez te empiezas a pensar en esto, en toda la Biblia se hablan de la mesa como un lugar muy especial. No voy a citar muchos, solamente uno, pero si vayamos a 2 Samuel 9:6, sabemos que David tenía un amigo, Jonatán. Él amaba a Jonatán como su mejor amigo. Jonatán se murió. Pero Jonatán tenía un hijo, Mefiboset. Vamos a leer. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Pero estaba guardando lo más importante para el fin. Y tú comerás siempre a mi mesa. A mi mesa. Para honrar la memoria de Jonatán, David tenía a Mefiboset siempre comiendo a su mesa. Invitando uno a tu mesa es como decir, tú serás parte de mi familia. Y tu hermano, hermana, tienes tus propios hijos comiendo a tu mesa. ¿O están siempre ocupados en otras cosas? Programas de televisión, asuntos del celular. ¿Existe una buena orden en tu hogar? La mesa es un objeto especial en el hogar cristiano. Y Dios está recomendando que eso sea un lugar donde disfrutes con tu familia. Un lugar de gozo. De risas. Conclusión. En el mundo de hoy se van a sugerir muchas maneras de alcanzar la felicidad a ti, a tus hijos, a tus nietos. Pero este salmo nos ha enseñado que no es muy complicado. Es bastante simple. Versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. No es necesario tener grandes cantidades de dinero, pero sí es necesario continuar con tu Dios. Para Cristo, la fidelidad de sus hijos es sumamente importante porque no quiere perder ninguno de nosotros. sino que tenernos alrededor de su persona, a su mesa, para siempre. Dice en Lucas 22:28. Pero vosotros, Cristo estaba hablando con sus discípulos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentáis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hermanos, cuando llegas a tu casa y te entras y no has olvidado todo de esta noche, quiero que te fijas, te miras a la mesa o las mesas que tienen en tu hogar, tratando de recordar, especialmente si tienes hijos en casa, y pide a tu Dios: Señor, ¿cómo puedo usar esa mesa para el bien de mis hijos y para tu gloria eterna? Último verso, 1 Corintios 10:31.